columna Antena Radio.
Le damos la bienvenida a la doctora Silvia Yurguli Saucedo, presidenta del Colegio de México. Ella es demógrafa, especialista en migración, y hoy nos habla en su colaboración semanal de la salud reproductiva y la planificación familiar en México. Bienvenida, doctora. Adelante, por favor. Buenos días.
Buenos días, Nora Patricia. Qué gusto saludarte. Pues sí, el tema de hoy, que yo lo veo que es como inicio de algo que podemos ir discutiendo más adelante, es ver un poco cómo México se movió de este tema de la planificación familiar, que ha sido uno de los cambios en la política de población más importante en los 70s, al tema de salud reproductiva y dónde estamos hoy. Como ya hemos mencionado en otros espacios, pues el gran cambio en México, si uno pensara del siglo pasado, pues uno de los grandes cambios es la caída en la fecundidad a partir de los 70, ¿no? Y este cambio de decir, bueno, gobernar es poblar, así que no hay que hacer algo para disminuir el ritmo de crecimiento de la población, y ahí se fijó como meta la fecundidad de reemplazo, que es 2.1 hijos en promedio por mujer, que todavía no llegamos, pero ya casi estamos ahí, estamos como en 2.2. Entonces se toma como una política de Estado que fue muy exitosa, que empezó en los 70s con el programa de planificación familiar, que se concentró en la provisión de servicios de anticoncepción en el sector salud, y que, como dicen, fue un cambio muy rápido, inclusive el modelo para otros países en desarrollo. Y uno pensaría que de repente que como que ya con eso había quedado resuelto el tema de la planificación familiar. Pero uno de los cambios que ha habido desde 1970 a la fecha, en primer lugar, es que tanto a nivel mundial como en México, pues nos dimos cuenta que no podíamos hablar nada más de planificación familiar, sino que hay algo mucho más amplio, y se expandió al concepto de salud reproductiva. Esto pasó en una conferencia internacional que hubo en 1994 en El Cairo, sobre población y desarrollo, que se acordó moverse justamente este tema de planificación familiar a salud reproductiva, que implicó movernos básicamente del eje de atención en la anticoncepción a un enfoque más amplio, integral, basado también en una idea de derechos humanos que prioriza el acceso a la información y con ello también a la reeducación sexual, pensando que lo que se tiene que, por donde se empieza, es por darle la información a las personas para que puedan tomar las decisiones en torno a su vida reproductiva, y que se expandió para incluir también cuidados en el embarazo, salud materna, la atención del parto y del recién nacido, y la prevención de la prevención y atención de infecciones de transmisión sexual, y en el caso de México, pues también muy importante el tema de atención a las desigualdades regionales. Y de ahí nos hemos seguido moviendo, inclusive ahora de la salud reproductiva, a hablar también de una salud sexual y reproductiva que implica hablar también de una sexualidad sin riesgos, y que ha incluido otros temas como cánceres, y bueno, muy importante, más énfasis en el análisis de las infecciones de transmisión sexual. Y otra adición en estos cambios es que si en los 70 el eje de atención era la mujer, porque la reproducción era un tema de la mujer y la anticoncepción estaba concentrada en la mujer, ahora es mucho más claro la incorporación del hombre, todavía nos falta mucho por avanzar, pero mucho más claro la incorporación del hombre, tanto en la anticoncepción, pero también en temas de cuidados de salud como las infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿dónde estamos en México? Son muchos temas, yo digo, creo que los vamos a ir tratando a lo largo de las semanas, pero bueno, después de la euforia por el éxito en los programas de planificación familiar, por la situación actual, lo que nos dice un trabajo reciente que publicó la doctora Rosario Cárdenas, que es demógrafa de la UAM, en donde marca la agenda en salud sexual y reproductiva para México, pues ella destaca algunos retos. Por ejemplo, todavía una gran desigualdad entre los estados. Voy a dar nada más un dato. En el caso de mortalidad materna, tienes a Morelos con 10 muertes de mujeres por cada 100,000 partos, y en el caso de Durango, 70. Entonces, pues es un diferencial enorme, ¿no? El otro reto, pues el tema de embarazo adolescente, del que ya hemos hablado, que está ahí, con tendencias al aumento o al estancamiento. Pero también otros temas, como decir, bueno, hemos avanzado en cuidado prenatal, pero todavía es tardío y suficiente, y eso explica que México tenga una mortalidad materna más alta de la esperada. El tema de los cánceres, donde hay aumento de, muy importante, de algunos, como el cáncer de seno, y de otros no hablamos, y donde hablamos poco de los cánceres de los hombres también, y una alta incidencia de las infecciones de transmisión sexual, que también tienen una gran diferencia por sexo. Por ejemplo, el VIH es mucho más alto en hombres que en mujeres. Entonces, Estos son de los temas centrales que estamos viendo ahora en la agenda de salud sexual y reproductiva, unos entre muchos, y bueno, pues yo los propongo que los sigamos discutiendo hacia adelante.
¿Cómo no? Además es un tema muy importante. Sí hay que saber de dónde vienen estas políticas, cómo hemos avanzado en ellas y por qué estamos en las condiciones actuales para mejorar algunos indicadores, por ejemplo, el del embarazo infantil, doctora, que creo que es muy importante. Y digo infantil porque no nada más es de adolescentes, sino de niñas de 8 años, ¿no? Y 9. Entonces sí es importante tomar en cuenta estos cambios y la incorporación también de la población masculina en el reto de la salud reproductiva de todos, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, claro. Y además con este tema de dos cosas, yo diría, de atender las desigualdades estatales, que son enormes, enormes, en todo, en cánceres, en la prevalencia de VIH, etcétera, y la otra, que México se fije como meta, pues o sea, uno ve otros países como Argentina, Uruguay, y estamos lejos de ellos, y bueno, todavía más lejos de países como los europeos o Japón. Entonces eso nos dice que así como en los 70 fijamos la meta de llegar a cierto crecimiento, que ya casi estamos ahí, pues ahora fijarnos la meta y decir, pues podemos llegar hacia allá y tenemos hay la tecnología médica y la posibilidad de hacerlo, ¿no?
Una visión integral, eso es lo que necesitamos, y como dijo usted, pues eliminar estas desigualdades. Muchas gracias, estamos nosotros en comunicación. La próxima semana, doctora Silvia Yurguili Saucedo.
Gracias, Nora Patricia, un abrazo.
Igualmente, un saludo. Vamos con más.